Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad es que, hablando de cómo están, pues es imposible no estar impactado todavía con ese caso que ya adelantábamos ayer aquí en el mediodía. Esa niña, porque es que es una niña de 13 años a la que obligaban a prostituirse para comprarle alcohol, para comprarle también tabaco a su madre. Ha ocurrido, ya lo saben, en Almería. Lo que no sabíamos ayer a esta hora es que la madre, que ya digo que era quien al parecer llegaba incluso a ofrecer a su propia hija, especialmente a un tipo despreciable que también está detenido, conviene que se sepa. Lo que no sabíamos, digo, es que la madre, vamos, si es que se le puede llamar madre, que ya está en libertad. No lo sabíamos ayer, ahora ya lo sabemos. Ha quedado en libertad con una orden de alejamiento de sus propios hijos, de los dos, la víctima de los abusos, la niña, y su hermano de 9 años, 9 añitos. Hoy Herrera ha hablado con uno de los policías que ha permitido rescatar, salvar, sacar de ahí a esa niña, a esa pequeña. Y le ha contado una de las claves que quizá puedan explicar esto de lo que hablo. Hubo un momento, al descubrir la vida a la que estaban obligando, castigando a la niña, hubo un momento en el que a los inspectores se les presenta un dilema. Intervenir ya, de inmediato, para tratar de evitarle un solo día más de pesadilla a la niña, o esperar un poco. Esperar para poder cerrar mejor la investigación, para tener más pruebas contra esos asquerosos que le han hecho esto a una niña. Ese era el dilema. ¿Cómo lo resolvieron, Pilar?
Pues no lo dudaron. Primaba tratar de preservar lo antes posible a la menor y decidieron intervenir de inmediato, aunque esa rapidez pudiera entorpecer la operación. Se lo explicaba el jefe de la unidad de la policía a Herrera en COPE.
Pues, Carlos, aquí lo que pasó fue que, bueno, como era un caso tan delicado, pues tuvimos que ponderar entre el bienestar de la niña y la seguridad y llegar más lejos en la investigación, y lógicamente iba a primar lo primero, ¿no? Pero sí que, bueno, la información confidencial que teníamos, partíamos de que se la prostituía, y luego, pues, las vigilancias sobre el terreno demostraron que la madre sí que, bueno, con tal de conseguir alcohol y comida, la ofrecía como moneda de cambio.
Bueno, entonces, ¿ahora qué? De momento hay que contar que la menor y su hermano están en un centro de protección de menores. La pregunta es la que se hacía Herrera esta mañana, la que nos hacemos todos. ¿Cómo se puede recuperar a esa niña y a ese pequeño de 9 añitos? ¿Cómo se les puede recuperar después de haber vivido tanto horror?
Pues se lo hemos preguntado a una psicóloga de menores que nos decía que, desde luego, va a ser difícil, ¿eh?, que se requiere tiempo, que sería fundamental, nos decía también, que algún familiar ajeno a ese mundo en el que les han obligado a vivir pudiera ayudar a los pequeños.
El cerebro de los seres humanos no es un disco duro que se va a Word ni se resetea, ¿no? Esto lo decimos mucho en sesión y la gente entiende, pues, que lo que se ha vivido hay que digerirlo y hay que, en fin, pero hay que vivir con ello, ¿no? Este es un poco el objetivo de que trabajamos en este tipo de casos, que hay que aprender a integrarlo en la vida, ¿no?
Ahora escuchamos lo último que se conoce de este caso desde Almería, realmente horrible. Y ahora les voy a leer un titular que lo mismo se creen que es broma, que es de los de mentira. Les aseguro que es rigurosamente cierto. La policía ha encontrado un pendrive con información sobre los Puyol. Lo ha encontrado ahora, lo tenía. Dicen que lo ha ordenado, o lo ha encontrado, ordenando en los cajones de la documentación que hay sobre los Puyol. Ese pendrive, esa documentación, está ya en manos del juez, haciendo limpieza. Eso no es raro, todo lo que acompaña al caso Puyol. En fin, es lo primero de este jueves, que es 9 de febrero, en el que están pasando más cosas, hay más protagonistas, que repasamos ya en titulares con Lorena Fernández y con Ángela Sánchez. El gobierno retrasa una semana la nueva ley de estiba.
Estaba previsto que esa reforma, la que obliga a Bruselas, fuese al Consejo de Ministros de mañana, pero el anuncio de movilizaciones por parte de los sindicatos ha hecho que el gobierno la retrase una semana y convoque a las partes. Íñigo de la Serna es ministro de Fomento.
Les convocaremos mañana a la primera reunión y tendremos cuantas reuniones sean necesarias, marcando como fecha límite hasta ese viernes.
Endesa mantiene la apuesta por la energía nuclear.
Sin referirse a la reapertura de Garoña, consejero delegado de Endesa, José Bogas, defiende la necesidad de mantener esa apuesta y asegura que ve inviable cerrar las centrales antes de 2030.
Parece que la nuclear será necesaria en este balance y en esta transición, al menos hasta 2030, al menos hasta que vayamos encontrando alguna otra forma, siempre y cuando, por supuesto, cumpla con todas las condiciones de seguridad.
Controlado el incendio en Paterna.
Los bomberos esperan extinguirlo antes de este viernes. Los alumnos de la veintena de colegios e institutos afectados han vuelto hoy a clase. Las empresas cercanas al incendio están cuantificando los daños.
Explosión en una central de Francia.
Se ha producido al noroeste del país, aunque no hay riesgo de fuga nuclear. 5 personas han resultado heridas leves por intoxicación. Se investigan las causas de la explosión.
Detenidos en Alemania 2 presuntos terroristas.
Las autoridades del país sospechan que planeaban varios atentados en diferentes puntos de Alemania. La policía ha realizado una veintena de redadas ante la sospecha de un ataque inminente.
Deniegan de nuevo a Troitiño la extradición a España.
La justicia británica niega a Letarra la opción de recurrir su traslado a España. El Tribunal Supremo Antonio Troitiño tiene todavía pendiente un proceso de inmigración.
Localizado en Madrid, un zulo de los Grapo.
La Guardia Civil lo ha encontrado en la Sierra Madrileña. Dentro han localizado material de la organización terrorista e información y documentación interna de la banda.
División en Podemos antes de su asamblea.
Pablo Iglesias insiste en que si no gana su proyecto dejará de ser secretario general del partido y también dejará su escaño, aunque en Telecinco ha reconocido que cree que su candidatura se impondrá.
Desde luego dejaría la Secretaría General. Lo del escaño lo hablaría con los compañeros, puede que sí. Cuando uno deja el liderazgo de un partido, uno tiene que evitar hacer sombra a nadie. Pero creo que eso no va a ocurrir.
Embargan las cuentas de la entidad independentista ANC.
Por no pagar la multa de más de 246.000 euros interpuesta por utilizar datos personales durante la campaña para la consulta del 9N. Desde Ciudadanos, Carlos Carrizosa pide explicaciones.
Un secretario de Departamento de Hacienda de la Generalitat ha reconocido que están haciendo bases de datos que provienen de 130 orígenes diferentes. Uno de esos 130 orígenes será la base de datos ilegal por la que ha sido sancionada la ANC. Podría ser.
Y declaran inconstitucional el mayor campamento de refugiados del mundo.
Situado en Kenia, acoge a más de 260.000 personas. El gobierno pretendía cerrarlo con el argumento de que es un lugar de reclutamiento de yihadistas.
¿Qué carta toca en el tiempo? Porque lo de las temperaturas, un día para arriba, otro para abajo.
Hoy para arriba. Sí,
¿y mañana? De momento hoy ya lo hemos visto. ¿Y mañana?
De momento, hoy es un día de transición. Déjame que te lo cuente al final. Ante la borrasca que va a llegar, sí, mañana por la tarde por Galicia, que mañana viernes va a dejar lluvias en toda la zona centro y en la mitad de la península. Pero de momento vamos a disfrutar de sol, de temperaturas bastante agradables. 9 de febrero con 18 grados de máxima en Badajoz, en Ceuta o en Málaga, hasta los 14, que no está nada mal, en Cáceres, en Gerona, en Orense y en Toledo.
Y un nombre propio del que sentirnos orgullosos, Pilar, Francis Mójica.
Fíjate, ¿eh? Sí.
Es microbiólogo. Hay quien dice que puede ser el próximo Severo Ochoa. Bueno, hay quien dice que incluso podría, a él no le gusta, ¿eh? No le gusta que se digan estas cosas, pero es que lo merece, que podría apuntar a un Nobel.
Francisco o Francis Mójica, investigador y profesor de la Universidad de Alicante, ha recibido muchos premios, entre ellos el Jaime I de Investigación Básica. Y suena, como dices, a Nobel de Química, aunque él prefiere ser prudente. Y todo gracias al sistema CRISPR. Es una técnica revolucionaria que descubrió con la que se pueden editar secuencias del ADN, es decir, cortar y pegar de manera eficaz y barata. ¿Qué aplicaciones tiene este descubrimiento? Según el doctor Mójica, muchas, aunque la que más repercusión está teniendo es esta.
Abordar de una manera que no se podía ni pensar en ello hace tan solo 2 o 3 años el estudio de cómo funcionan los sistemas biológicos y permite una caracterización bastante más exacta, precisa y rápida de cómo evolucionan, por ejemplo, enfermedades. Esto es lo que esperamos que derive es en la posibilidad de desarrollar tratamientos para enfermedades que ahora mismo no tienen cura o tienen un tratamiento muy complejo.
Él descubrió la técnica y otros la aplicaron, en concreto 2 investigadoras que consiguieron el premio Princesa de Asturias por aplicar esta técnica CRISPR. Con ella, explicaba el doctor Mójica, se podría llegar a investigar enfermedades como las cataratas o el Parkinson.
Hablamos de esa niña de 13 años en Almería a la que la policía asegura que ha rescatado de la prostitución. El inspector que ha coordinado el operativo le ha dicho, vamos a recordarlo Pilar, le ha dicho a Herrera en COPE que la menor ejercía la prostitución por las calles de la ciudad y que lo hacía por orden de su propia madre.
La prioridad de los agentes era en todo momento proteger a la niña de 13 años y a su hermano pequeño. Lo ha explicado en Herrera en COPE el inspector Daniel Pérez.
Pues, Carlos, aquí lo que pasó fue que, bueno, como era un caso tan delicado, pues tuvimos que ponderar entre el bienestar de la niña y la seguridad y llegar más lejos en la investigación, y lógicamente iba a primar lo primero, ¿no? Pero sí que, bueno, la información confidencial que teníamos partíamos de que se la prostituía, y luego, pues, las vigilancias sobre el terreno demostraron que la madre sí que, bueno, con tal de conseguir alcohol y comida, la ofrecía como moneda de cambio.
En un objeto sexual habían convertido a la pequeña, que junto a su hermano se pasaba el día en el paseo marítimo de Almería. La madre de 33 años y nacionalidad rusa está en libertad con cargos, acusada de abandono. Los niños están en un centro para menores.
En este caso hay novedades porque la Fiscalía de Almería acaba de asegurar que la niña de 13 años no ejerció la prostitución como tal, aunque dicen que el hombre con el que se veía sí intentó abusar de la pequeña. La había contratado como asistente, al parecer. Buscamos más datos de esa versión de la Fiscalía de Almería. COPE en Almería, Verónica Ruiz.
La historia da un giro. Según la fiscalía, la niña nunca ejerció la prostitución y solo acudía a casa del principal detenido como asistenta para realizar labores de servicio doméstico. Así obtenía dinero y compraba comida, alcohol y tabaco para la madre. Si no lo hacía, la echaba de casa y le pegaba. No obstante, el arrestado sí habría intentado abusar de la pequeña. La fiscalía también señala que la menor había estado escolarizada hasta el curso pasado en buenos colegios en otra provincia y que tenía un rendimiento escolar excelente. Lo que sí se ha acreditado es un abandono total por parte de la madre y no se deduce que animase a la cría a prostituirse. Por eso ha quedado en libertad con cargos por un presunto delito de abandono de menores y otro de maltrato.
En todo caso, es una historia realmente dura. Hemos tratado de acercarnos, de conocer de las secuelas que pueden quedar también a esta pequeña. En el Mediodía COPE hemos hablado con un psicólogo que nos ha contado cómo se puede ayudar a una persona que pasa por una experiencia tan traumática. Pilar.
Apoyarse en figuras de referencia y sobre todo aceptar lo que se ha vivido es el consejo de los expertos en situaciones tan traumáticas. Lo explicaba aquí en Herrera en COPE la psicóloga Margarita Montes.
El cerebro de los seres humanos no es un disco duro que se va a Word ni se resetea, ¿no? Esto lo decimos mucho en sesión y la gente entiende pues que lo que se ha vivido hay que digerirlo y hay que, en fin, pero hay que vivir con ello, ¿no? Este es un poco el objetivo de que trabajamos en este tipo de casos, que hay que aprender a integrarlo en la vida, ¿no?
Intentar restaurar la confianza de la víctima en la sociedad es el reto para los terapeutas que tienen que lidiar con menores que han vivido casos de abuso sexual.
Dejamos de momento este caso. Vamos a hablar ahora de Carmen. Carmen tiene 77 años. Estuvo trabajando 30 años como portera de un edificio en el centro de Madrid. Los vecinos no pagaron la seguridad social y ahora que está jubilada, Carmen se encuentra con que se ha quedado sin pensión de jubilación.
Sí, qué situación. Carmen, como dices, tiene 77 años y acaba de retirar. Su familia asegura que durante los últimos 30 años ha trabajado como portera en el número 61 de la calle Ferraz de Madrid. Cuando fue a reclamar su pensión, la respuesta fue negativa, como explicaba su hija Cristina.
Cuando hemos ido a solicitar la pensión de jubilación el año pasado, la Seguridad Social nos informó que no habían cotizado por ella.
Su hija asegura que solo en 2012 se le hizo un contrato como empleada del hogar a media jornada, algo que no satisface a la familia.
Que la comunidad de propietarios reconozca todos estos años que ha trabajado mi madre para poder obtener una pensión de jubilación.
A finales del año pasado, Carmen y su hija pusieron una demanda por esta cuestión que fue desestimada por un defecto de forma. Ahora aseguran que volverán a intentarlo.
La verdad es que Carmen era muy conocida por los vecinos de ese barrio. Lo sabemos porque frente a ese bloque de viviendas hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Sergio Jiménez y con Laura Otón. ¿Y qué nos dicen los vecinos? Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Pilar, en los buzones de esta finca, al final de la escalera, todavía puede leerse el nombre de Carmen y de su hija. En este apartamento de 40 metros cuadrados, en el sótano del edificio, donde nos dicen que ha estado viviendo hasta hace escasamente 2 meses. COPE ha podido hablar con algunos de los vecinos como Alicia.
Resulta que, bueno, es una señora enferma que ha estado aquí por caridad, porque cuando enviudó se le ofreció, porque estaba sola desde el norte, de un pueblo del norte, estaba en Madrid, y se le ofreció, pues yo creo, por lo que he oído, vamos, un salario y una casa ahí detrás. Entonces, pues Pues nada, realmente ha estado enferma con Alzheimer 2 años y yo de la hija no he sabido nada hasta ahora.
Ellos defienden que Carmen no hacía labores de portera, que llegaron a un acuerdo extraoficial quizás por ignorancia o porque no quería perder la pensión de viudedad, pero muchos de los vecinos de la calle reconocen que Carmen, una mujer excelente, trabajaba y además mucho.
Es una señora que no ha podido dedicarse más a la portería, es que era una portera que estaba todo el día vigilando en la puerta, incluso en horario de comer estaba en ese banquito que está ahí sentada y bueno, limpiando la calle, pues haciendo toda la, limpiando la comunidad, ayudando a la gente a entrar y salir, siempre con una sonrisa y una trabajadora abnegada, pero abnegada.
Pues como veis, las opiniones son variadas. Los 2 últimos años Carmen ha tenido que pelear, como decís, con el Alzheimer y lo que es cierto es que todos guardan un gran recuerdo de esta gran mujer.
Estadística ha actualizado la lista de los productos que mantiene en la llamada cesta de la compra, que es lo que sirve para calcular el índice de precios al consumo. Salen algunos, entran otros, algunos mucho más novedosos, como el café en cápsulas o como los juegos de azar. ¿Y qué más, Joaquín Bizmanos?
El IPC se actualiza, José Luis, ajusta los tiempos a las nuevas tendencias de consumo. La lista con la que se elabora el índice pasa a tener 479 productos, 10 menos. Entran las cápsulas de café monodosis, los servicios de música y vídeo online, solo los que se pueden contratar de forma independiente, desde Netflix a HBO. También se incluye desde ahora los juegos de azar, los de loterías y apuestas del Estado, todos los sorteos de la ONCE. Salen, en cambio, otros artículos cuyo consumo ha caído. El brandy, por ejemplo, las videocámaras o los DVD grabables. En general, en la nueva cesta de la compra se eleva el peso de la alimentación, el gasto en medicinas, en ocio, se reduce el de vestido, calzado, los transportes y el menaje.
Y en la bolsa, por fin hoy, después de 3 días, se ve el verde. Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa se anima, sube un 0,4% hasta 9.370 puntos. Suben hoy Telefónica, Repsol y los bancos medianos. Se relaja el mercado de deuda pública después de varios días de tensión. La prima de riesgo de España baja a 133 puntos después de algunas sesiones por encima de 140.
Diálogo como método de trabajo y el acuerdo como marco definido.
No ha habido negociación. Lo que no puede
Las
ser
pensiones están garantizadas por el total.
Hay que poner la atención en la familia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Tarifa web de Berti. Ahorra solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Porque al ser online son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Cada empresa, como cada equipo, es un mundo. Está la que sabe lo que es ganar y la que necesita un empujoncito. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas con soluciones de financiación únicas. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. La financiación está sujeta a previa aprobación del banco. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
Bueno, ¿entonces te pongo 1 kilo de manzanas?
Sí, 1/2 kilo para comer y 1/2 para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de Hogar Mapfre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mapfre.
Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Venimos contando que la Fiscalía ha mantenido su petición de 10 años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. Lo que está claro es que ese desafío catalán también ha llegado a las puertas de la Unión Europea.
El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha hablado en Herrera en COPE sobre ese desafío independentista en Cataluña. Dice que se trata de una cuestión interna de España en la que la Unión no tiene que intervenir. Eso sí, dejaba clara una cosa.
Los ordenamientos constitucionales de los Estados miembros son también parte del marco legal de la Unión Europea. Quien actúe contra la constitución de un Estado miembro estará actuando contra una parte del marco legal europeo. Por lo tanto, esa actuación nunca podrá ser reconocida a nivel europeo ni podrá surtir efecto alguno.
Y en el deporte, Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Ya no solo nos falta el lugar para la final.
La final. Como siempre nos falta el estadio. Tenemos dos finalistas, el Barcelona y el Alavés. Histórico pase del Alavés a la final, después de ganar 1-0 al Celta. Bueno, parece que el Vicente Calderón quiere que sea la sede de la final. Lo ha pedido el Atlético de Madrid. Al Barcelona no le importaría que fuese incluso el Camp Nou. El Alavés está pidiendo el estadio de San Mamés, de Bilbao. Y también hay cierto rumrum, sobre todo desde los medios de comunicación, de que fuera el Santiago Bernabéu. Y ha dicho ahora mismo Florentino Pérez que en el Bernabéu hay obras este verano, que hay obras de remodelación. Remodelación del estadio, y ha dicho que si no hay otro tema de conversación. Bueno, de eso se habla, de la sede de la final de Copa.
Gracias, Corrochano. Son las 2:20 y el mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos a las puertas de dos congresos, los congresos del Partido Popular y de Podemos. Son distintos los cónclaves, los que van a acaparar la actualidad política de este fin de semana. Por un lado, el del PP, que llega exhibiendo músculo, la verdad. Es el partido que está en el gobierno, aunque le haya costado mantenerse. De esa cita nos esperan grandes titulares, las cosas como son. Entre otras cosas, está en juego quién se queda en la ejecutiva y algún nombre propio, si María Dolores de Cospedal, básicamente, si sigue María Dolores de Cospedal, sigue siendo o no la secretaria general del partido, que todo apunta a que sí. Y en el de Podemos, la verdad es que las cosas son muy distintas. Llegan dos bandos claramente, iba a decir, divididos. Es mejor emplear el término peleados. El bando del todavía secretario general, Pablo Iglesias, y el bando de quien aspira a gobernar esa nave de Podemos, que es Íñigo Errejón. Hay quien dice que de este fin de semana, como en las películas del oeste, solo puede quedar uno. Entre el sábado y el domingo lo veremos, y aquí en COPE, por supuesto, lo contaremos. Y hay confusión en torno al caso de esa niña de 13 años que la policía rescató ayer de las calles de Almería. Eso está clarísimo. Tenía una vida de infierno, la pequeña. Los agentes dicen que ejercía la prostitución y que además era obligada por su propia madre, que llevaba al menos un mes viviendo esa pesadilla. Todo para comprar alcohol para su madre y comida para su hermano pequeño de 9 añitos. Es la versión de la policía que contrasta en parte con la que hace tan solo unos minutos ha ofrecido la Fiscalía de Almería. La Fiscalía dice que no ejerció la prostitución como tal, que trabajó muy entre comillas como empleada del hogar para ese tipo que hoy está detenido. Este tipo que está detenido porque, esto también dice que sí, la Fiscalía trató de abusar de la pequeña, aunque no lo logró. Son los detalles, ya digo, las novedades de este caso doloroso, escabroso, que en parte está todavía por resolver y que estamos contando en este mediodía. Lo importante, la niña y su hermano, que es un niño, ya digo, de 9 años, están bien, están bajo la tutela de un centro de menores de la Junta de Andalucía. Es lo primero de este jueves, que es 9 de febrero, que tiene estas noticias y también estos sonidos del día. La Fiscalía, ya digo, lo niega, pero esta es la versión que hoy ha dejado en Herrera, en COPE, Daniel Pérez, que es inspector de policía, que es el responsable del operativo que ha permitido, en cualquier caso, eso sí, liberar a la niña en Almería.
Por la zona de todo el paseo marítimo y por ahí deambulaba con el hermano, veíamos cómo se iba pues acercando a gente, frecuentaba a algunos adultos, sobre todo a uno en especial, y bueno, pues con él subía a inmuebles y pasaba un tiempo, después de lo cual pues la llevaba a la cría a un supermercado y le compraba comida, le compraba alcohol para la madre, sí.
El órdago independentista preocupa a Europa, lo ha dicho también en Herrera en COPE Antonio Tajani, es el nuevo presidente del Parlamento Europeo.
Los ordenamientos constitucionales de los Estados miembros son también parte del marco legal de la Unión Europea. Quien actúe contra la constitución de un Estado miembro estará actuando contra una parte del marco legal europeo. Por lo tanto, esa actuación nunca podrá ser reconocida a nivel europeo ni podrá surtir efecto alguno.
El gobierno aplaza la reforma de la estiba y llama a la negociación. Íñigo de la Serna es el ministro de Fomento.
Les convocaremos mañana a la primera reunión y tendremos cuantas reuniones sean necesarias, marcando como fecha límite hasta ese viernes.
Vista Alegre 2, Pablo o Íñigo, en plan dúo Pimpinela, hoy Iglesias en Telecinco.
Y habrá quien sea muy amigo y quien a lo mejor lo sea un poco menos, pero con la que está cayendo en nuestro país no puede ser que nosotros estemos preocupados de hablar de nosotros mismos. No podemos ser Pimpinela. O sea, nos podemos ir un día a un karaoke y cantar Pimpinela y reírnos, pero es que tenemos que hablar de los problemas de la gente en España.
Y el PP llega a su congreso con el misterio resuelto. La gaviota del PP en realidad es un charrán. Rafael Hernando es el portavoz del Partido Popular.
Yo no soy ornitólogo, a mí siempre me pareció un albatro. Ahora parece que tenemos otra peculiaridad de pájaro.
Y vamos a hablar también de Juanjo, que hemos estado hace un ratito con él. Es el impulsor de Century Rock. Es una iniciativa con la que pretende contar la historia del siglo XX... y contarla a través de sus canciones.
Juanjo es Juanjo de la Iglesia. Él se encarga de la parte, sobre todo musical, junto al grupo Los Misterios, y luego José Tenorio, de la parte histórica. Juntos van a contar a mayores y pequeños los grandes hitos del siglo XX, mezclados con los grandes clásicos musicales en el espectáculo Century Rock.
Vamos a partir del jazz con un tema como Mini the Musher de Cab Calloway, y vamos a acabar con las últimas tendencias del pop y del rock del año 2000, del 99, pasando por el rock and roll, por el twist, por el pop, en fin, por todo lo que es la historia de la música popular desde 1900 hasta el 1999-2000.
Es un evento familiar. El objetivo, decía Juanjo de la Iglesia en Herrera en Cope, es que nadie se aburra, tenga la edad que tenga. Empieza este sábado en Madrid, en la Sala Galileo, y ojo, porque además de historia y música, también habrá magia.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues eso, que estamos a las puertas de esa asamblea estatal, que es como llaman en Podemos a su congreso, y eso, entre otras cosas, nos lleva a saludar a Alberto Escalante. Hola, Alberto.
Hola, José Luis.
Que es el periodista de la cadena COPE, que sigue al detalle lo que ocurre en ese partido. Bueno, a solo unas horas de ese congreso, la verdad es que Iglesias y Errejón se siguen intercambiando mensajes, y no precisamente amorosos, en los medios. De hecho, el todavía secretario general, Iglesias, insiste en aquello de darle un carácter plebiscitario al Congreso y en decir que esta puede ser su última semana en política.
Sí, Vista Alegre 2 se acerca, y hoy en Telecinco Iglesias ha pasado del envite al órdago. En caso de derrota,
desde luego dejaría la Secretaría General. Lo del escaño lo hablaría con los compañeros, puede que sí.
Respondía Errejón en La Sexta. Lamenta que prevalezca el ruido y pide trabajar como si el mundo no se acabara el domingo.
Podemos no se va a romper, y yo creo que todos vamos a estar a la altura para que eso no suceda, pero sí que puede salir tocado.
Iglesias coincide en que el tono de estos días ha sido un error, y añade:
no puede ser que nosotros estemos preocupados de hablar de nosotros mismos, no podemos ser Pimpinela.
El sábado, José Luis, el fin de semana, concierto final.
Pues esa es la situación ahora mismo en Podemos, a unas horas solo de su congreso. Gracias, Alberto. La verdad es que es distinta la situación con la que llega a su cónclave, el Partido Popular. Afrontan un debate, de momento, bastante más sosegado, aunque a él se llega sin un consenso sobre un asunto que es peliagudo, y en el que estamos prestando mucha atención aquí en el Mediodía COPE. El asunto de los vientres de alquiler. Una práctica que defienden pesos pesados del partido como Feijóo o Cifuentes. Estamos en el Congreso de los Diputados. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hasta el momento no ha habido acuerdo sobre la gestación subrogada y no parece que lo vaya a haber, así que este tema quedará en manos de los compromiserios que debatan la ponencia social el sábado por la mañana. Otros asuntos en los que tampoco se ha alcanzado un consenso hasta el momento son el aborto, la permanencia del humanismo cristiano en el articulado de los estatutos en lugar de en el preámbulo. El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernández, aseguraba, eso sí, que a diferencia de otros, a diferencia de Podemos, en su partido sí son capaces de entenderse.
Aquellos que no se entienden entre ellos, es muy difícil que finalmente sean capaces de entender a los ciudadanos españoles para hacer un proyecto político y resolver sus problemas, ¿no?
El Congreso arrancará mañana a las 4 de la tarde con otra de las incógnitas todavía sin responder. ¿Seguirá Cospedal al frente de la Secretaría General? Todo indica que sí, pero Rajoy todavía no lo ha confirmado.
Y en el PSOE, este fin de semana, ellos no tienen Congreso, pero líos no les faltan. Este sábado, Susana Díaz ha convocado a alcaldes socialistas de toda España. Ojo, porque la convocatoria ha sido finalmente asumida por una plataforma que no conocíamos y que han dado en llamar Ayuntamientos Socialistas con la Gente. Bueno, oficialmente los gastos del alquiler del pabellón donde tendrá lugar el acto se van a sufragar Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Se van a pagar con donativos, ¿no?
Eso dicen. El acto de apoyo a Susana Díaz, desde luego, está manteniendo más sombras que luces en la cuenta atrás hasta el sábado. Esa plataforma denominada Ayuntamientos Socialistas Comprometidos con la Gente ha asumido la organización del evento en Madrid, en el que, según la invitación, solo está previsto para que hable la baronesa andaluza ante alcaldes, presidentes de diputación y demás cargos de todo el país, alineados con el susanismo. Ahora bien, ni el presidente de la FEM y regidor de Vigo, Abel Caballero, impulsor de la cita, ni el PSOE de Andalucía asumen la reserva del pabellón deportivo de la Fundación 11, donde tiene lugar el encuentro, ni los correspondientes gastos. El alquiler del pabellón tiene un coste aproximado de 8.000 euros y, según fuentes de esa organización, serán sufragados con las aportaciones voluntarias de los convocados. La opacidad rodea la convocatoria. Lo único seguro es que este sábado se pasará lista.
Bueno, nos vamos ahora hasta Barcelona, porque el juicio por el 9N, por el referéndum del 9N, Artur Mas, ya ha entrado en su recta final, tanto que la Fiscalía ha comunicado que mantiene la petición de 10 años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat. En la vista de hoy ha sido el turno para algunos de los voluntarios que participaron en esa consulta. COPE en Barcelona, Sergi Tor.
El perito de la Guardia Civil ha reconocido que a partir del 4 de noviembre hubo material nuevo introducido en los ficheros informáticos de la consulta y que este fichero se modificó.
Sí que vimos que habían cargas de ficheros en fechas 4, 7 y 9, y 12 me parece.
4, 7 y 9 de noviembre y 10 de diciembre.
Y 10 de diciembre, sí que habían cargas. Cargas o modificaciones sobre los ficheros que allí había.
Esta mañana los voluntarios han reconocido que se inscribieron en la web Participa 2014. Una voluntaria de la población de Vilamán ha reconocido que abrió ella el local de la votación. Mañana las conclusiones definitivas y el juicio quedará visto para sentencia.
Bueno, ya decía a las dos que sorprendentemente la policía ha comunicado hoy que ha encontrado un pendrive con documentación sobre el caso Pujol y que lo ha encontrado al hacer limpieza. Bueno, ellos dicen textualmente ordenando unos cajones. Llama mucho la atención. Lo cierto es que lo que hay dentro, la documentación que aparece en ese pendrive, la vamos a conocer el día 14, que es cuando el juzgado ha fijado la fecha para el volcado de ese dispositivo de memoria electrónica del caso Pujol. En cualquier caso, el desafío catalán que preocupa también en Europa. Bueno, de eso ha dejado muestras muy claras en Herrera en COPE el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que ha ido un poquito más lejos de lo que se suele ir en estos casos en las cuestiones de orden interno para las instituciones europeas.
Así es, Antonio Tajani se refería al desafío independentista en Cataluña, dejando claro que quien actúa contra la constitución de un Estado miembro, España en este caso, lo hará también contra una parte del marco legal europeo.
Esta es una cuestión interna española en la que la Unión Europea no tiene que intervenir y que debe resolverse con arreglo a la legislación del Estado miembro.
España, ha asegurado Tajani, es un ejemplo para el resto de países comunitarios.
A las 2:42 en el mediodía vamos hasta Francia, vamos a buscar la última hora de ese accidente que se ha registrado en una central nuclear al noroeste del país. Todavía se desconocen las causas de ese accidente, pero sí sabemos, y esto seguramente es lo más importante, sí sabemos que no se ha producido ninguna fuga radiactiva. Estamos en París, corresponsal Asunción Serena.
Así es, la explosión ha tenido lugar poco antes de las 10 de la mañana en una sala de máquinas del reactor número 1 de la central nuclear de Flamanville, posiblemente a causa de un cortocircuito. Según la prefectura, no hay que lamentar ningún herido grave. 5 personas, sin embargo, han resultado ligeramente intoxicadas. Las autoridades dicen que el accidente se debe a la explosión de un ventilador y es un accidente significativo, pero en una zona no nuclear, por lo que no está catalogado como accidente nuclear. Según indica en un comunicado, la compañía Electricidad de Francia no ha tenido consecuencias sobre la seguridad de las instalaciones ni del medio ambiente. France Info, por otro lado, ha detectado en las redes la difusión de fotos y vídeos de explosión de este accidente, pero en realidad son falsos.
En España el debate sobre la energía nuclear está abierto. Ya saben que el Consejo de Seguridad Nuclear ha dado el visto bueno con condiciones a la reapertura de la central de Garoña. De momento el consejero delegado de Endesa ha vuelto a defender la necesidad de seguir apostando por eso, por la energía nuclear, y sostiene que ve inviable cerrar las centrales en nuestro país antes del año 2030. Belén Miguel.
Prolongar la vida útil de las centrales nucleares tiene todo el sentido. Así lo ha defendido hoy el consejero delegado de Endesa tras la luz verde del Consejo de Seguridad Nuclear a la reapertura de Garoña. José Bogas dice que aún no tiene ese informe, pero que tanto Endesa como Iberdrola estudiarán con él en la mano si es rentable o no reabrir las instalaciones burgalesas. Mientras tanto, lo que sí dice es que es necesaria la energía nuclear para ir hacia un modelo de energías renovables.
La nuclear será necesaria en esta transición, al menos hasta 2030, al menos hasta que vayamos encontrando alguna otra forma, siempre y cuando, por supuesto, cumpla con todas las condiciones de seguridad.
Sobre el encarecimiento del precio de la luz durante la pasada ola de frío, Bogas asegura que las eléctricas no han sacado beneficio alguno de ese incremento de la factura.
Y atención también a este anuncio que ha hecho el Bundesbank. Sostiene que Alemania está repatriando a toda prisa las reservas de oro que estaban en Estados Unidos. ¿Por qué? Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Bueno, el Bundesbank había comenzado a repatriar sus reservas de oro desde Estados Unidos y desde Francia en 2013, pero es un proceso logísticamente muy complicado. En los dos primeros años solo habían trasladado el 11% y no contaban con terminar antes de 2020, pero un miembro de la directiva del Bundesbank, Karl-Ludwig Thiele, ha confirmado hace una hora que el proceso ha sido acelerado y que terminará este mismo año. Alemania es propietaria de unas 3.778 toneladas de oro, la segunda mayor reserva de oro del mundo después de Estados Unidos, pero solo guardaba en su territorio el 47% del total hasta ahora. El resto, por razones históricas y de seguridad, las guardaban países aliados desde la posguerra, desde 1951. Aunque el Banco Central Alemán evita relacionar esta aceleración del traslado con motivos políticos, es obvio que la llegada de Trump a la Casa Blanca y las próximas elecciones en Francia dibujan un mapa internacional muy diferente y es un hecho que se están aligerando los plazos a pesar de las dificultades logísticas. Quedan fuera 1.619 toneladas de oro y el portavoz ha confirmado que volverán a casa en los próximos meses.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España, les habla Luis Elón. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García, juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 12 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 12 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. Todos los abrigos al 60% de descuento en marcas de moda mujer. Amitié, Southern Cotton, Elogy, Zendra El Corte Inglés, Yera, Antea, Síntesis, Cushel y muchas más. Recuerda, este fin de semana, límite 48 horas, solo en El Corte Inglés.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, y este mediodía posiblemente haya sido el primer programa que se haya hecho, al menos un ratito, desde un 600.
Sí, el 600 de Jorge Todolí. A él le entrevista en este 600 a gente como Miguel Ríos, Luis Piedrahíta o José Luis Cuerda. Pero en este caso hemos sido nosotros los que le hemos entrevistado a él.
Voy tanteando mucho, cuesta muchísimo conseguir invitados, pero bueno, cada vez voy consiguiendo más. Esto es trabajo de hormiguita, ¿no? De ir llamando a puertas y te vienes con 20 minutitos y normalmente hay una media de cada 2 semanas, cada 10 días saco una.
Ahora se va a Nueva York a grabar a músicos que tocan en la calle, pero claro, el 600 se lo va a tener que dejar aquí en Madrid.
Ahora que empiezo de cero, el tiempo es humo. El tiempo es incierto.
¿Qué nos dicen los oyentes en la encuesta de cope.es?
¿Crees que el nuevo... Sí, ¿crees que el nuevo aviso de la Unión Europea Puigdemont refuerza la postura del gobierno? Pues fíjate, unanimidad dice que sí, el 100%.
Bueno, escuchamos a Pau Donés, que es el cantante de Jarabe de Palo y que a través de su blog ha anunciado que le han encontrado un nuevo tumor un año después de curarse del cáncer que padecía. esta vez también va a poder con él. Seguro, ojalá. Gracias en la producción de este mediodía a Virginia Areños y Ana Presmanes, en la dirección técnica Cinta Molina. Y el mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.